arrancamos ya a pensar en el año, ¿no? En lo que va a ser este año. Esperamos tanto este tiempo de vacaciones y bueno, ya ahora enfilamos a pensar en lo que va a ser el año. Y no sé cómo lo estás viendo, lo que viene por delante. Hubo un tiempo de mi vida que cuando llegaba el verano, ¿sí? Yo trabajaba por mi cuenta, entonces decía, bueno, ¿y este año cómo vendrá? Y la expectativa, y si no va bien, ¿no? Decir cómo llegaremos. ¿Cómo ves el año por delante? ¿Cómo lo estás mirando? Así que me gustaría entonces ahora que pasemos al tema de hoy. Me hubiera gustado poner imágenes. A mí me gusta vincular imágenes con las cosas que siento, ¿no? Es decir, quizás uno piensa en el año y hubiera puesto un yunque. Pesado, duro, ¿sí? Algo muy largo, porque todo lo que viene es como largo. Hubiera puesto una goma de borrar. Una goma va a ser este año, ¿no? Bastante complicado. Bueno, vamos a tratar de pensar en esto de una mirada espiritual, sobre lo que viene. Pasá a la siguiente imagen. Y ahora te digo, ¿con cuál te identificás más? Ahí vemos una persona hablando de mar, observando. No sé si, no me queda claro si es un amanecer o es un atardecer, pero algo bello y hermoso, ¿sí? Mirando, observando un paisaje espectacular. Quédate con esa imagen, pensá a ver si te quedas con esa mirada o con la que sigue. Un hombre también mirando el mar, pero con una tormenta que se viene compleja. Ya preparo, no sé cuántos de ustedes, la verdad que yo nunca lo hice. ¿Quién cuando va al mar lleva paraguas? ¿Hay alguno por acá? Levante la mano. Acá hay una, encontré una. Allá hay otra por allá, ¿sí? Es como decir, lo que se viene es muy complicado. Yo por las dudas llevo el paraguas porque se viene complicado. Bueno, quizás vos tenés esa mirada de lo que viene por delante. No sé con cuál te quedas más. Si lo que estás viendo por delante del año tiene que ver con algo tranquilo, apacible, algo que te agrada ver por delante, o muchos de nosotros tenemos ganas de salir a buscar paraguas para cubrirnos, porque se viene una gran tormenta y está complicado. Todos asienten con la cabeza que andamos más por ese lado, ¿no? Un año de elecciones, un año complejo, como todo mal. Pero ¿cuál es la mirada en sí? Miren, ahí en la palabra de Dios encontré en Eclesiastés 4.1, que es un poco la sensación que muchos de nosotros tenemos de lo que nos rodea y de las cosas que pasan y de lo que tenemos como perspectiva para el año. En Eclesiastés 4.1 dice, dirigí entonces la mirada hacia la tanta violencia que se siente bajo el sol, y que se ve que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele, y no hay quien la consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Eso es un poco la sensación que tenemos todos. Una sociedad compleja, una sociedad egoísta, un mundo en que vivimos, que hay un montón de cosas que no nos gustan, con perspectivas raras, ¿sí? Y notamos eso, que los que tienen el poder y todo demás son los que a la vez toman las decisiones y por eso es difícil que aquellos que la pasen mal pareciera que empezaran a pasarla mejor. Pero en esto nos tenemos que hacer una pregunta y es lo que quiero que podamos compartir en esta noche. ¿Cuál es la mirada que tenemos que tener nosotros los hijos de Dios, los cristianos? Entonces me gustaría que revisemos en el libro de Isaías, el capítulo 64, o parte de este capítulo 64. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Isaías 64 dice, ¿cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras, que los montes se derritieran ante ti, como ante un fuego abrasador que todo lo funde, como un fuego que hace hervir el agua? Si tu nombre sería reconocido por tus enemigos y las naciones temblarían en tu presencia. Cuando aún tú descendiste e hiciste maravillas que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran, ni nadie supo de un Dios que, como tú, actuara en favor de aquellos que en Él confían. Tú has salido al encuentro de los que practican la justicia con alegría y de los que se acuerdan de ti y siguen tus enseñanzas. Pero no te enojes si pecamos o dejamos de pecar. ¿Acaso podremos alcanzar la salvación? Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrancan como el viento. Ya no hay nadie que invoque tu nombre, ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. No te enojes demasiado, Señor, ni tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. Toma en cuenta que todos nosotros somos tu pueblo. Me encanta este capítulo de Isaías. Y yo encuentro aquí, me gustaría que podamos compartir y revisar cinco situaciones que Isaías identifica. Quizás vos encuentres muchas más, pero yo quiero compartirte estas cinco que encontré. En primer lugar, Isaías ve allí un deseo. Vamos a revisar nuevamente estos versículos. Yo muchas veces le enseño a los chicos en las clases la idea de cómo afrontar la lectura de un pasaje. Algo sencillo, lo refresco acá. Primera lectura para saber de qué se trata. Después deberíamos revisar la lectura para tratar de enfocarnos y decir qué momento histórico, qué lugar geográfico, qué situaciones, quiénes son los personajes, tratar de meternos en el tema. Para después seguir profundizando, volver a leer el pasaje y decirle, Señor, ¿qué nos hablas en general? ¿Qué habla Dios en general por ese pasaje? Y para por último preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿qué querés decirme hoy en día en mi vida con este pasaje y con esta situación? Por eso vamos a tratar ahora de revisar un poco más este texto. Vamos a ir por partes. Te decía, primer punto, un deseo que ve Isaías en esto. Que todos obedezcan a Dios. Versículo 1 y 2 dice, como quisiera, dice Isaías, que rasgaras los cielos y bajaras, que los montes se derritan ante ti, como ante un fuego abrasador que todo lo funde, como un fuego que hace hervir el agua. Así tu nombre sería reconocido por tus enemigos y las naciones temblarían en tu presencia. Isaías miraba toda la situación, cómo estaba el pueblo, cómo las cosas que pasaban, y tenía ese deseo de decir, Señor, vení directamente, corregí esto, acomodá las cosas. Tu poder solamente puede acomodar todas las cosas que pasan. Y su deseo era que Dios mismo desde los cielos viniera y acomodara todo esto. Y que además, aquellos que aún sean enemigos puedan reconocer el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también esto de notar, ver que la gente desestima el nombre de Dios? ¿Y cuántas veces queremos que de alguna forma Dios les haga entender lo mal que están actuando o están pensando? Un deseo, en primer lugar, de Isaías. En segundo lugar, una confianza por las evidencias que Isaías veía, el actuar en favor de nosotros, de Dios. Versículo 3 dice, cuando tú descendiste e hiciste maravillas que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Ahí estaba Isaías reconociendo el poder de Dios. Nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran, las maravillas que Dios hizo ver al pueblo de Israel, ese pueblo que Él escogió. Ni nadie supo de Dios que, como tú, actuara en favor de aquellos que en Él confían. Eso es lo que Isaías evidenciaba en ese momento. Y él tenía esa confianza de un Dios que era capaz de actuar de esa manera. Números 11:23 dice: Y el Señor le respondió a Moisés: ¿Acaso mi mano se ha acortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. Y aquellos que tratamos de leer la Biblia y seguimos la lectura de la Biblia, tenemos que decir, Moisés vio cómo se cumplieron las promesas de Dios. Ahora vas a ver si mis palabras se cumplen. Y ciertamente las palabras de Dios se cumplieron para la vida de Moisés y el pueblo en ese tiempo. Números 23:9 dice, desde lo alto de las peñas puedo verlo, desde las colinas puedo observarlo. Es un pueblo que habita confiado y que las naciones no toman en cuenta. Es el pueblo de Dios que en ese tiempo, cuando estaba cerca de Dios, podía vivir tranquilo y confiado. Esa es la evidencia que Isaías veía en este tiempo. Pero un tercer punto que me gustaría revisar es lo que Isaías quería, un resultado, que Dios saliera al encuentro. Dios saliendo al encuentro. Versículo 5. Tú has salido al encuentro de los que practican la justicia con alegría y de los que se acuerdan de ti y siguen tus enseñanzas. Esto era lo que Isaías estaba tratando de ver en ese tiempo. El resultado de que por esa situación Dios saliera al encuentro de aquellos de los que lo amaban. Salmo 36:9. Dice, en ti se encuentra el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz. Y sabía que en Dios se encuentra esta mirada distinta de la que tenemos nosotros y que cuando todo está en tinieblas, Dios puede poner claridad y luz en las vidas. Pero Isaías ve algo más. Ve una realidad. Y en cuarto lugar encontramos esta situación, una realidad que es la de nuestra o la naturaleza caída del hombre. Pero no te enojes si pecamos y no dejamos de pecar. ¿Acaso podremos alcanzar la salvación? Recuerden que estamos hablando aquí de un tiempo donde, a pesar de que era el pueblo de Dios, la salvación, ellos pensaban en la idea de ofrecer sacrificios, corregir cosas, por eso esta pregunta. Y sigue diciendo versículo 6, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Y para aquellos que leen la palabra de Dios y han averiguado un poquito sobre esto, no tiene que ver con las propagandas que hoy vemos de los pañitos femeninos tan graciosas y tan lindas. Se refiere a eso, trapos de inmundicia. Esta es la comparación. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Ya no hay nadie que invoque tu nombre, ni se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder nuestras maldades. Quizás esta sea la más contundente, ¿sí?, semblanza de la naturaleza del hombre. Lo que somos, lo que hay en nosotros, lo que hacemos y las cosas que pasan. Y hace una gran comparación entonces Isaías en esa realidad y hace ese semblante de cómo somos cada uno de nosotros. Éxodo 32:9 dice, el Señor también le dijo a Moisés: ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Como decía mi abuela, duros de coco, ¿no? Duros, dureza, en nuestro pensar y en nuestro hacer. Y por último, en quinto lugar, un pedido de Isaías. La posibilidad que él sí sabía y conocía de Dios. Un pedido. No tengas en cuenta nuestra iniquidad. Versículo 8 dice, pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Está pensando en esa idea del alfarero, de alguien que forja, que arma. Todos nosotros somos obra de tus manos. No te enojes demasiado. A veces leo este pasaje y es así como los chicos, ¿no? Cuando se mandan una macana, ¿no? Que vienen a papá, mamá y no te enojes demasiado, ¿sí? Como que hicimos algo. Y la súplica del no te enojes demasiado. Señor, ni tengas presente nuestra iniquidad todo el tiempo. Y toma en cuenta que todos nosotros somos tu pueblo. El pueblo escogido. Ahora, toda esta semblanza de Isaías nos sirve para pensar en esto. Dios escogió un pueblo, el pueblo elegido. Pero, ¿cuál es la gran diferencia, en todo caso, que tendríamos que pensar nosotros en este tiempo? Con esa semblanza de Isaías y la que podamos hacer nosotros. Ese era el pueblo escogido, necesitaba más de las proezas de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia con nosotros? Miradas, todos me miran y están pensando. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es quién actúa. ¿Quién está actuando en todo caso? Para decirlo a grosso modo, en ese tiempo Dios actuaba directamente, mostrando proezas y haciendo grandes milagros. Dios abriendo los mares, Dios, como en el caso de Josué o de tantos otros, haciendo librar batallas imposibles de ganar, pero a través de la mano de Dios, proezas que Él puede hacer. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Quién actúa en este tiempo? ¿Quién actúa en nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios actuando en nosotros. Yo quiero que ahora nos concentremos y pensemos en esa gran diferencia. De la idea de la mirada de cada uno de nosotros de lo que viene por delante. Tiene que ver con esto que dice Corintios capítulo 2, donde menciona justamente Isaías 64. Versículo 9 dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para que los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Cosa que no estaba obrando en Isaías, en el pueblo de Israel en ese tiempo. Esto es lo que marca la gran diferencia. Tened presente de ahora en más esta idea. Lo que marca la diferencia es el Espíritu obrando en nosotros. Pero Dios nos los ha revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Esta es la gran diferencia. Nosotros, por gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios viviéndonos en nuestras vidas. Y como dice el apóstol Pablo, si en verdad es que has tenido un encuentro con Jesucristo, si hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Quizás la idea en este momento es que te detengas y pienses, ¿está el Espíritu de Dios en tu vida? Si tuviste un encuentro personal con Jesucristo, Dios te garantiza que Él está viviendo en ti. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios y sellados con el Espíritu Santo. Así que si reconoces que el Espíritu de Dios está en vos en este tiempo, esa es la gran diferencia con relación a la mirada que debes tener hacia las cosas por delante. En ese tiempo, como te decía, la mirada de aquel tiempo era ver las cosas que Dios podía ir haciendo, maravillarse con todas esas cosas. Pero en estos tiempos la mirada de cada uno de nosotros es ver más allá por la fe y mirar lo que el Señor hace y puede hacer. Y la confianza de saber de todo lo que el Señor puede hacer a través de los ojos de la fe. Esa es la gran, gran diferencia. Y esto es lo que quiero que nos podamos llevar en esta hora. Saber que nuestra mirada como cristianos tiene esa gran diferencia. Nosotros tenemos una mirada espiritual. ¿Porque somos espirituales? No, porque el Espíritu está en nosotros. Él es quien nos dio ese Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, más adelante sigue diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. O no nos encontramos, o no te pasa, que la gente dice, vos estás loco, ver el mundo de esa manera, confiar en Dios, hacer lo que tengas ganas, ¿no? Para ellos lo que nosotros podemos confiar y pensar a través de la fe es locura. Para los que no creen, todo esto que estamos hablando es locura, como dice la palabra aquí. Isaías 44, 18 dice, esa gente no sabe ni entiende. Y me encanta cuando hablamos de esta forma, esa gente, pero nosotros también, en otro tiempo, estábamos incluidos ahí. Pero esa gente no entiende, tiene cerrados los ojos para no ver, cierran su corazón para no entender. Este es el mundo que nos rodea, esta es la mirada que muchas veces tenemos de lo que pasa alrededor nuestro. Pero vemos todo esto y nos parece todo esto cuando miramos con nuestros ojos naturales. Pero si empezamos a tener una mirada espiritual de las cosas, vamos a poder empezar a cambiar el enfoque. Tienen vista natural, ven solamente lo que tienen por delante, lo que tienen ganas o deseo de ver. No pueden ir más allá y no pueden ver lo que no es natural. Pero teniendo el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, sabiendo que nuestra mirada debe ser diferente, no puede estar pasando que quizás igualmente estemos mirando de una forma muy natural. Porque no te olvides que si bien el Espíritu ha llegado a nuestra vida, la vieja naturaleza está en nosotros. Y acá es el planteo que siempre nos pasa. Es si miramos con la vista de nuestra nueva naturaleza o si seguimos mirando con la vista y la mirada y los anteojos de la vieja naturaleza. Si estás viendo todo oscuro, negro, negativo, si todo alrededor no funciona, y es cierto, pero vos lo ves más complicado todavía, puede ser que tu mirada no sea muy espiritual, que estés mirando con una mirada de la vieja naturaleza. No le estés permitiendo al Espíritu Santo que te enfoque, que te reenfoque para cada una de las cosas. Y entonces me llevó a pensar esto de mirar un ejemplo allí del mismo Señor Jesús. Porque a veces siendo hijos de Dios, actuamos inclusive como los fariseos. Somos como los fariseos que necesitan ver los milagros. Ver, como el pueblo de Israel en ese tiempo, las cosas que iban pasando, tenerlas allí. En Mateo 12:38, allí estaba el Señor. Y en la versión que yo tengo dice como título: la generación perversa demanda señal. Dice, entonces algunos de los escribas y los fariseos le dijeron, ¿quién eran los escribas y fariseos? Y aquellos que conocían mucho de la ley, que conocían todas estas acciones que yo te contaba, que sabían de las proezas de Dios, de todo lo que había pasado en otro tiempo. Pero teniendo al Señor mismo allí, le dicen: Maestro, deseamos ver una señal. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Mirá, nosotros no te vamos a creer hasta que vos no hagas algo extraordinario. No sé, empezá a abrir los mares de nuevo, empezá a hacer algo tremendo como en otros tiempos. De fe, nada, ¿no? Ellos reclamaban ahí del Señor que estuvieras dando una señal, que mostrara algo práctico. ¿No será que muchas veces nos pasa eso? Que hoy en día, teniendo el Espíritu Santo, estamos esperando que el Señor nos muestre claramente algo para poder tener confianza y cambiar nuestra mirada. Somos como los fariseos. Tenemos el Espíritu de Dios, pero seguimos funcionando con esa mente y con esa mirada. Ezequiel 12:2 dice: Hijo de hombre, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Tienes ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Porque son un pueblo rebelde. ¿No será acaso entonces que el problema, y me parece que sí, es para darle en el clavo acá, es nuestra rebeldía? Teniendo el Espíritu Santo de Dios, queremos seguir actuando y mirando las cosas con nuestra mirada de la vieja naturaleza. Rebeldía, pura rebeldía ante Dios. Pero ¿saben qué? Dios nos sigue amando. Queda claro en la palabra de Dios que Él nos sigue amando. Gracias a Dios, Él nos sigue amando. Salmo 53:12. Desde el cielo Dios observa a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Dios sigue anhelando que cambiemos de actitud. Sigue buscando personas que lo busquen con sabiduría. Porque Dios sigue teniendo amor por cada uno de nosotros. Él no cambia. Él no cambia su mirada hacia nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos tener una mirada espiritual. Una mirada lo más clara y lo más nítido posible en lo espiritual. Ahora, la realidad que me parece que no es solamente un tiempo de tormenta en todo lo que nos rodea, porque es cierto que el enemigo ha sembrado por todos los lados cosas que no nos gustan. Yo creo que también hay tormenta y hay cosas no muy claras dentro de la iglesia. Y entonces la palabra de Dios nos hace esta aclaración. Primera Juan 4:1. El título ahí dice: El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay mucha confusión dentro de la iglesia. Muchas veces, no nos manejamos por una mirada espiritual de las cosas. Muchas veces seguimos las corrientes de lo que va pasando. Y todo el mundo lo hace, y bueno, entonces la iglesia se tiene que acomodar, se tiene que ubicar en todo esto. Y si la mirada de todo el mundo es que hay que ir cambiando, nosotros sí, bueno, vamos a cambiar también la iglesia. Cuidado, tengamos cuidado con esto. La palabra de Dios dice claramente: miremos con un ojo espiritual y con discernimiento espiritual quiénes son aquellos que nos hablan de estas cosas. Porque es cierto, como dice aquí, que hay muchos falsos profetas. Son tiempos donde vienen muchas cosas para decidir. Encontramos hoy un montón de, lamentablemente, de hermanos con dudas, confusiones. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es clara. Por lo tanto, necesitamos tener una mirada que siga observando claramente y deteniéndose en lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera aún de lo que decimos los pastores, sino lo que dice la palabra de Dios. Busquemos la guía del Espíritu, buscamos en la palabra de Dios y allí vamos a tener las respuestas. Mantener una mirada espiritual de fe es lo que nos va a ayudar en todo lo que viene por delante. La fe es justamente lo que necesitamos para observar bien las cosas. Ahora, que el enemigo va a querer debilitar nuestra fe y nuestra mirada, seguro. Por lo tanto, necesitamos avanzar en esto. Apocalipsis 14:12 dice, aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Aquí se verá paciencia, algo que no viene en nosotros, hay que ejercitarlo, ¿sí? Y obediencia a través de la fe. Hay un ejemplo en la Biblia que es muy claro con relación a esto. Es decir, es difícil que podamos sostener esta mirada dentro de la iglesia. Pero fíjense que allí en Tesalonicenses, Pablo mismo le está escribiendo en 2 Tesalonicenses 1:4 y dice, nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las preocupaciones y los sufrimientos. Esto de las cosas complicadas y tormentas por delante no es de ahora, ¿eh? Ya viene de hace mucho tiempo. Y aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y le está diciendo, nos sentimos bien por ustedes, porque a pesar de todas las cosas, podemos ver en ustedes la paciencia y la fe ante todas las cosas que vienen. Y que van a venir persecuciones y va a haber cosas que nos van a cuestionar y seguro te debe pasar. No es fácil ir contra la corriente, ¿no? Muchas veces. Pero Dios dice que debemos mantener una mirada de fe, paciencia y fe. Y no desanimarnos. El enemigo lo que busca es el desánimo. Los nubarrones están por allí y la tormenta está. No sé si tu idea es salir corriendo a comprar paraguas, a ver si relacionan con el principio. ¿Te ves comprando paraguas? ¿O te llevas esta noche la idea de una mirada de fe espiritual? Deuteronomio 7:21 dice, no te desanimes al verlos, no te desanimes al verlos, porque el Señor tu Dios es un Dios grande y temible y está en medio de ti. Este es el Dios que nosotros tenemos. Hay mucho lío alrededor nuestro, pero el Señor está con nosotros y este es el Dios que tenemos. Podemos estar seguros que el Señor va a estar haciendo estas cosas. Podemos estar seguros en el Señor de lo que Él nos va a ayudar a ver. Salmo 27:13 dice, yo estoy seguro, dice el salmista, que de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Miren, muchas veces pensamos decir, bueno, cuando estemos en el cielo, todo va a ser perfecto. Y sí, es real. Pero fíjense lo que dice el Señor en este salmo. Yo estoy seguro, Señor, que de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Y esa es la promesa que debemos reclamar de Dios en la mirada hacia adelante. Todo lo que viene en el año, todo lo que va a pasar. ¿Cómo lo mirás? Bueno, espero que esto haya ayudado para cambiar quizás tu mirada. Y podamos entender en la idea que si miramos con ojos espirituales, aquello que nos parece muy complicado, sí, va a ser complicado, pero vamos a poderlo mirar de otra manera. Yo no sé cómo hacía alguien que decía que veía la luz al final del túnel, ¿se acuerdan el famoso hombre este? Esto es para los más viejos, ¿no? No sé qué ves vos al final, pero cuando miramos con los ojos de Dios, con la mirada que el Señor nos quiere dar, vamos a empezar a mirar las cosas de otra manera. No negadores de las realidades. Y mientras le pido a los músicos que vayan subiendo para compartir una canción y cerrar, te decía, no negadores de la realidad, porque si nos convertimos en negadores, no, no pasa nada, está todo bien alrededor nuestro, no vamos a poder estar ayudando a aquellos que lo necesitan. Pero sí, personas con miradas espirituales, que puedan observar y mirar las situaciones que pasan alrededor nuestro. Y podemos encontrar en el Espíritu Santo de Dios las soluciones, las formas de ver distintas, un corazón distinto para ver las cosas. Te vuelvo a repetir, o salimos todos esta noche a comprar paraguas, aunque sea una noche de luna, o nos llevamos la idea de Dios de poder tener una mirada distinta. Quizás haya muchas complicaciones en tu vida y no puedas pensar en mirar hacia adelante como mirábamos al principio, un hombre mirando ese mar precioso, la salida del sol o la caída del sol. Pero ¿sabes qué? Muchos de ustedes, seguramente muchos de ustedes compartirán conmigo, en medio de las peores tormentas, el Señor nos ha hecho ver un lugar tranquilo y de paz para mirar. Así que me gustaría que podamos terminar cantando una canción. Es una canción que le gustó mucho a los chicos, casi siempre terminábamos con esta canción en el campamento. Así que quería que la podamos cantar en esta hora. Si la sabés, la compartimos. Si no, escuchala y pensá en lo que dice la letra. Dice, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De más dependeré, solo en su nombre confiaré. Alto ahí. Esperen, yo hago como los campamentos, igual. Yo pensé que vas a tener un micrófono, Laura. ¿Sí? ¿Alguien le presta un micrófono? ¿Sí? Me da vergüenza cantar yo solo acá con... ¿Vamos de nuevo? ¿Hacemos como si fuera la segunda estrofa? Dale. Sí. ¿La conoces? Y si no, animate a cantarla conmigo. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo en Él. Mi roca es sobre Él. pasar y entonces podremos en...
Y un día Él regresará, en su presencia hoy está, sin mancha ante el vender, justificada por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es.
Y Señor, cuántas tormentas hay seguro en la vida de muchos de mis hermanos. Cuántas cosas me pasan y nos pasan que parece que se nos vinieran encima y nos van a devorar. Pero sin embargo, Señor, tu palabra nos ha mostrado lo que es tu poder. Y sobre todas las cosas, gracias, Señor, porque hemos podido ver en tu palabra que tu poder puede actuar en nosotros y darnos una mirada distinta a la que tenemos humanamente. Glorificamos tu nombre, nuestro Dios, porque tu poder está en nosotros y puede darnos una mirada totalmente distinta. Y en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, Señor, para aquella hermana o aquel hermano, Señor, que en esta noche está pasando por tremendas dificultades, para que a través de los ojos espirituales vos le puedas hacer ver que en ti, Señor, hay cosas distintas hacia adelante, que todo lo oscuro, lo complicado se puede transformar en luz y paz, porque solamente vos lo podés hacer. Por eso, Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por saber que nos has dado una mirada distinta, que no, muchas veces ni siquiera podemos entender que estamos mirando de esa manera, pero es porque vos estás obrando en cada uno de nosotros. Gracias Jesús, porque cada día nos ayudás a ver esto. No reclamamos, Señor, ver ahora ya directamente tus milagros, pero, Señor, en esta hora nos queremos llevar la idea de tener una mirada de fe. Y por fe, Señor, aunque no pase inmediatamente o que pase el tiempo, depositamos nuestra fe y nuestra confianza en vos de que lo vas a hacer a su debido tiempo. Gracias, Señor, por ser un Dios de amor, que no te cansás, nuestro Dios, de seguir dándonos amor cada día y aportándonos una mirada distinta a nuestras vidas. Y decimos:
en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey.
Dios le bendiga y que pueda tener una mirada en esta semana distinta, que todos nosotros podamos mirar las cosas con una mirada de fe. Que tenga una buena semana en Dios, que sea de victoria. Dios le bendiga.
En Jesús.